ahora, un momento con el director.
Nueva vez el Señor nos concede el inmenso privilegio de estar en contacto con ustedes y abrir su palabra a nuestras mentes y corazones para inquirir en ella y conocer más de Él. Hoy estamos fuera del aire en lo que es la frecuencia 1700 AM por un desperfecto en nuestra planta eléctrica. Nosotros no operamos con la energía convencional por diversas razones y operamos con planta eléctrica y nuestra planta está teniendo algunas dificultades que esperamos en la buena voluntad de Dios solucionar en el día de hoy. Por tal razón, he considerado apropiado traer un programa, interrumpir más bien la serie de comentarios que veníamos haciendo sobre la base de la sabiduría de Dios, del hecho de que Dios es único y Dios es sabio. Y quise traer algo que he denominado dos preguntas. Son dos preguntas que Dios hace a dos hombres distintos en dos épocas diferentes. La primera la encontramos en Génesis capítulo 3, en el versículo 9, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y la segunda la encontramos en Primera de Reyes capítulo 9, en los versículos 9 y Dios la repite nuevamente en el versículo 13. Él le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Dos veces. ¿Qué haces aquí? Son dos preguntas interesantes porque tanto en un caso como en el otro, Dios sabía perfectamente la respuesta. Él no ignoraba el lugar donde estaba Adán y tampoco ignoraba el propósito que llevó a Elías hasta una cueva del monte Horeb. Sin embargo, a Dios le interesa la respuesta tanto de uno como del otro. Y hay algunas similitudes en ambos. Ambos tenían miedo. Ambos tenían pecado en su corazón. Y eso les llenó de espanto y de terror. En el caso de Adán, vemos cómo Adán cae en pecado, desobedece, transgrede la ley de Dios, dada el pacto de Dios dado en el versículo, los versículos 16 y 17 del capítulo 2, en referencia con el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, perdón, y el hecho de no comer de él bajo amenaza de muerte. Entonces Adán peca, Adán transgrede la ley de Dios y ante la presencia de Dios que le sale al encuentro, entonces Adán se esconde. Vemos algo interesante en esto y es que Dios no nos dejó abandonados en nuestro estado caído. Él nos sale al encuentro. Y desde entonces siempre ha sido así y siempre será así hasta la venida del Señor. Él es el que nos sale al encuentro y nosotros somos los que huimos de Él. Y huimos de Él porque tenemos miedo de Él. Sabemos que hemos violado su ley, sabemos que hemos transgredido sus mandamientos y entonces emprendemos como Adán la huida. Adán tuvo miedo de Dios. Él sabía, su conciencia le acusaba y él sabía lo que había hecho. Y no tenía, digámoslo así, cara con la cual enfrentarse a Dios. Y entonces cuando Dios le lo llama, ¿dónde estás tú? Entonces Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él se sentía desnudo delante de Dios. Él sabía que Dios conocía perfectamente lo que él había hecho. De hecho, es interesante notar que en este versículo aparece por primera vez lo que nosotros conocemos como privacidad. Hasta ese momento estaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban. No había privacidad entre ellos. No había nada que ocultar. No había tampoco nada que ocultar entre ellos y Dios. Ellos estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban tampoco por eso. Sin embargo, tan pronto aparece el pecado, aparece la privacidad. La privacidad es fruto del pecado. Así que cuando nosotros nos sorprendamos defendiendo con uña y diente nuestra privacidad, recordemos que lo hacemos por causa de nuestra maldad. Ahora nosotros tenemos cosas que esconder de Dios y cosas que esconder de los hombres. En el caso último, podemos tener cierto grado de éxito. Podemos esconder cosas de los hombres. Podemos esconder cosas físicas de los hombres, pero también podemos esconder cosas intangibles como pensamientos e ideas y propósitos y motivaciones. Pero ante Dios, la privacidad es una utopía. No existe. No es posible. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que hemos de dar cuenta. Así que nosotros haríamos bien en tener esto en cuenta. Entonces, él le dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y como nosotros tenemos siempre cosas que esconder de Dios, cosas que esconder de los hombres, entonces nuestros corazones son muy propensos a estar llenos de miedo. El otro caso es el de Elías. Elías tuvo una victoria impresionante sobre los profetas de Baal. El celo de la gloria de Dios le movió a este acto que pudiéramos definir como heroico de la fe. Un hombre lleno de celo, un hombre lleno de pasión por la gloria de Dios, fue movido a un enfrentamiento con 500 falsos profetas del Dios falso Baal, al cual Israel estaba entregado en cuerpo y alma. Y después de esa impresionante victoria, entonces Elías se deja amedrentar por la amenaza de una perversa mujer. Pero también su corazón se llenó de pesadez, se deprimió por el hecho de que en algún momento, por alguna razón no conocida así a simple vista por nosotros, Elías pensó que él era el único de los profetas del Señor verdadero y que quedaba con vida. Olvidó aquellos 500, me parece que fueron 500 profetas que Abdías, un siervo de Acab, había tenido escondidos en una cueva y las había sustentado. Y olvidó el hecho de que Dios siempre se reserva pueblo que le honre y que le adore, y se deprimió y salió huyendo de la presencia de Jezabel, huyendo por su vida. Extrañamente, él fue al mismo lugar donde Moisés recibió la ley, quizás buscando un reencuentro con Dios. Pero el punto es que el corazón de Elías también estaba lleno de miedo. El miedo nos hace huir de la presencia de Dios. No en vano, el Señor dice en Apocalipsis 21:8 que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No hay lugar en el reino de Dios para los cobardes. Y como dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos llenos de miedo. Nosotros somos de los que avanzamos en el poder de Cristo. Así que tengamos esto bien presente. Cuando nuestros corazones se llenan de temor, en lugar de huir de Dios, nosotros debemos buscar con toda diligencia el rostro de Dios, pedir perdón por nuestros pecados, que es lo que normalmente atenaza nuestros corazones y nos llena de miedo, y cobrar ánimo en Cristo, en quien todo lo podemos, en el cual nos sostiene y el cual ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, la próxima vez que tu corazón se llene de miedo, acude a la presencia de tu Dios, no huyas de Él. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a orar y les rogamos que oren por nosotros de manera que podamos solucionar esta avería y nuevamente podamos volver con nuestra programación regular en la frecuencia de los 1700 AM. Padre, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella tiene respuestas para todas nuestras inquietudes. Gracias, oh Dios, por ser la fuente de nuestro vigor, la fuente de nuestro valor. Gracias porque el estar en tu presencia echa fuera el temor y nos llena de valor y de coraje espiritual para enfrentar a Satanás. Ayúdanos, oh Dios, según tu buena voluntad, para que no retrocedamos, para que no echemos ni un paso atrás, sino que firmes avancemos en siguiendo los dictámenes y la voluntad de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Danos de tu gracia a lo largo de este día. Bendícenos, oh Dios, en todo cuanto hagamos. Mira las dificultades que tenemos con la planta eléctrica y ayúdanos a solucionar esta dificultad de modo que en el mismo día de hoy tú nos concedas el privilegio de volver a poder irradiar tu glorioso mensaje. Bendice a cada oyente que nos escucha hoy a través de la red y a aquellos que están ansiosos esperando el retorno de la programación regular, también a ellos bendícelos. Permite tú, Señor, que nuestras oraciones sean recibidas por ti y sean respondidas por ti en tu tiempo. Nos gozamos, oh Dios, en el Dios que tenemos. Gracias te damos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Será pues, queridos hermanos y amigos, hasta mañana si el Señor nos concede volver a estar con ustedes. Miguel Linares les habló. Que tengan un feliz resto del día.